Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Ana Carvajales. Sabela no escuchó el teléfono la primera vez que sonó. Acababa de meterse en el baño y seleccionar ese bolero de Ravel que tanto le gustaba. Amelia, una de sus compañeras de piso, había tenido una idea estupenda al agenciarse aquel pequeño y extravagante reproductor y dejarlo instalado en el baño. Las tres habían acabado por acostumbrarse a su compañía cuando la estancia en tan delicado lugar iba a durar más de 5 minutos. Era el día libre de Sabela, así que se lo tomó con calma. Se levantó un poco más tarde de lo habitual, hizo su tabla de ejercicios de tonificación, dedicó 10 minutos a repasar vocabulario de inglés y desayunó un café con leche y un par de frutas antes de dirigirse al baño. Normalmente se duchaba en un abrir y cerrar de ojos, siempre con prisa para no llegar tarde al trabajo. Hoy aprovecharía que estaba sola para hacer todas esas cosas que le daban tanta pereza, pero eran inaplazables. Se depilaría las piernas, se cortaría las uñas y obsequiaría su pelo con una mascarilla de plátano y aguacate que era una verdadera maravilla. Después de haber colocado todo lo necesario en el baño, se quitó el albornoz y se dispuso a comenzar su ritual de embellecimiento mientras la música de Ravel era magistralmente interpretada por la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia. Sabela era una gallega de apenas 35 años, pero aparentaba muchos menos. Con su 1,60 m, su cara de niña y sus medidas bien proporcionadas, perfectamente podría pasar por una jovencita de 25. La piel fina y blanca, unos ojos verdes de largas pestañas y un pelo marrón liso y sedoso le daban un halo de dulzura que no difería en absoluto con la realidad. Observó su imagen reflejada en el espejo y puso sus manos en el vientre mientras se preguntaba si alguna vez sería madre. 30 minutos después, estaba aclarándose el pelo cuando escuchó el timbre del teléfono que había dejado en el salón. Hizo un gesto de fastidio y por un momento pensó en salir de la ducha e ir a ver quién estaba llamando. Fue un breve impulso al que no hizo el menor caso. Por el contrario, pulsó el mando de repetición del reproductor para escuchar de nuevo ese bolero que siempre se le hacía demasiado corto. «Si es importante, volverá a llamar», se dijo. Sabela había cambiado mucho en los últimos tiempos. Atrás quedó la mujer triste y angustiada que iba de problema en problema sin ser capaz de zafarse de la mala suerte. Llegó un momento en que decidió que la paz no llegaría a su vida si ella misma no la buscaba. De alguna manera el budismo llamó a su puerta. Quizá fuera por lo decepcionante que le había resultado la religión católica, que era la que profesaba su familia, lo difícil que se le hacía creer en un Dios que no veía ni sentía, o el convencimiento de que solo podría alcanzar el sosiego y la quietud con el desarrollo personal y espiritual. La cosa es que empezó a leer sobre el tema y empaparse con sus creencias y objetivos. Además, la reencarnación, ese renacimiento del alma después de la muerte, le seducía especialmente. Podría morirse mucho más tranquila sabiendo que, en el preciso momento de su óbito, nacería en otro cuerpo y no pensando que su muerte supondría ni más ni menos que una desaparición del cuerpo y alma de manera definitiva. Los defensores de la reencarnación dicen que en ocasiones las personas tienen recuerdos que no son capaces de situar en sus vidas actuales y no son otra cosa que reminiscencias del pasado. Sabela recordaba con nitidez un momento de su niñez en que había viajado con sus padres a Ferrol y allí le habían comprado unas zapatillas de andar por casa tipo bota con cordones de cuadros rojos y azules. Además de las zapatillas, se acordaba de cada detalle de la ciudad, las calles estrechas y empedradas y, como no, el momento de la compra, con aquella sonriente dependienta. Según su madre, jamás habían estado en Ferrol y ese episodio era exclusivamente producto de su imaginación. Cuando se hizo mayor, viajó a Ferrol y buscó el lugar. Allí estaba la calle, ahora peatonalizada y llena de tiendas coloridas y abarrotadas de gente. Entre ellas, una zapatería que había pasado de padres a hijos y llevaba abierta desde 1980. Cuando se lo dijo a su madre, esta resolvió que seguro que lo había visto en televisión en algún momento y el resto era fruto de su inventiva. Sabela había pasado toda la vida expectante, queriendo creer en algo que la reconfortara y le ayudara a comprender las incógnitas de la vida. No podía entender que Dios permitiera las atrocidades que sucedían en el mundo y se negara a ofrecer un poco de misericordia a los más desgraciados. Así que dejó de creer que había Dios alguno y llegó a la conclusión de que cada uno era responsable de sus propias decisiones y verdugo de su futuro. Le gustaba la filosofía de los budistas. Toda acción individual tiene una fuerza que se expresa e influye en las sucesivas existencias del individuo, que es totalmente responsable de sus actos. Es decir, en tu mano está reencarnarte en un cisne o en una rata. O lo que es lo mismo, si en esta vida has sido una buena persona, tal vez se te recompense en la siguiente. Si por el contrario has hecho el mal, en la siguiente te lo harán a ti. Eso no son más que tonterías, solía decirle su madre. Salió del baño media hora después envuelto en una toalla. Se acercó al salón y comprobó las llamadas. Había 4 de un número desconocido. Se alegró de no haberlo recogido. Seguro que era alguna empresa que quería venderle algo, hacerle un seguro o someterla a una encuesta interminable. Justo en ese momento volvió a sonar. Era el mismo número. ¿Es que no se cansan nunca? Se quedó mirando el terminal y finalmente decidió coger la llamada. ¿Sabela? ¿Eres Sabela? Pregunta una voz masculina que no parecía de un teleoperador. Sí, soy yo. ¿Quién llama? Preguntó Sabela, que seguía sin descartar algún tipo de estrategia comercial. Soy César. Mira, yo... Aquel hombre estaba muy nervioso, definitivamente no era un vendedor. Disculpe, ¿sucede algo? No conozco a ningún César. Era cierto que Isabela no conocía a nadie con ese nombre. Soy César, de la comandancia de la Guardia Civil, dijo recobrando mínimamente el aplomo. No debería estar llamando, pero Liliana me lo pidió. El hombre volvió a tartamudear y Isabela se puso en alerta. Liliana, ¿le ha pasado algo a Lili? Ahora sí, también ella empezó a ponerse nerviosa. Acaban de llevarla detenida. Me pidió que te llamara y te lo contara, dijo finalmente el hombre. ¿Detenida? ¿Qué ha pasado? ¿Quién la detuvo? Isabela no entendía qué quería decir con detenida ni imaginaba cuál podía ser el motivo. No sé qué ha pasado, lo siento. Solo puedo decirle que el Brigada Urriaga ha muerto. Le costó decirlo. ¿Cómo dice? ¿Muerto? Pero lo siento, de verdad que lo siento. Pero no puedo seguir hablando. Estoy poniendo en juego mi trabajo. Parecía que iba a colgar. Le suplico que no cuelgue. Espere, pidió Isabela, que necesitaba aclarar lo que estaba escuchando. Lo siento, no puedo. Liliana me pidió que te avisara. No debería, pero lo hago por ella. No puedo decirte más. Perdóname. Y colgó el teléfono. Invitamos de nuevo al cara a cara a Ana Carvajales. Esta asturiana, afincada en Pontevedra, estuvo el pasado verano en Pontevedra Viva Radio para hablarnos de nuevas partituras. Su segunda novela. Y ahora ha publicado Lo que el Alborán esconde. Así que, Ana, bienvenida de nuevo.
Muchas gracias.
¿Has aprovechado el tiempo? ¿Un añito? ¿Otra más?
Pues la verdad es que estoy contenta con lo que he tardado porque no pretendía en absoluto hacerlo tan rápido, o lo que por lo menos a mí me parece rápido.
Sí, no es buen ritmo, sin duda. Si en la anterior novela ubicabas la historia entre Pontevedra y Portugal, esta vez te has ido hasta Melilla. ¿Conocer Melilla fue con intención de escribir la novela o fue esa estancia o ese viaje a Melilla el que dio pie a esta novela?
Pues ni una cosa ni otra.
A ver, cuéntanos.
Yo viví en Melilla por cuestiones laborales casi 2 años y fue a un lugar que quedó marcado en mi memoria. Fue hace bastantes años, creo que, si no me equivoco, alrededor de 20. Y hasta ahora ha sido muy difícil para mí escribir sobre algo que no conozco. Uh-huh. No importa que sean lugares o personajes. Los personajes están basados en gente que conozco. Y los lugares, yo creo que para describirlos hace falta conocerlos. A lo mejor no hace falta vivir en ellos, pero tienes que patear las calles para poder decir lo que te transmiten, ¿no? Entonces, se me ocurrió que tenía muchas ganas de volver a Melilla y de ver cómo había evolucionado, qué recordaba de aquellos tiempos. Y entonces hice un viaje a Melilla antes de escribir el libro, o para documentarme, que es una cosa que queda muy bonita. Y a la vuelta me puse con ello.
Bien. Voy a leer la sinopsis que tenemos en la contra. La muerte del Brigada Urriaga en la comandancia de la Guardia Civil de Melilla, pondrá patas arriba la convivencia de tres mujeres que comparten piso en la ciudad desde hace unos meses. La detención de Liliana como principal sospechosa sacudirá sus vidas y desvelará secretos del pasado que cambiarán el transcurso de los acontecimientos. Liliana, como señalamos, es una de las tres protagonistas de lo que el Alborán esconde. Con ellas planteas, expones además de forma detallada en algunos casos temas paralelos a la trama principal. Uno de ellos, la emigración y los CETIS, esos centros de estancia temporal para inmigrantes. Eso entonces entiendo que te marcó a ti, ¿no? Por lo que nos acabas de contar, sí, de aquella estancia.
Sí, por supuesto. La emigración, por supuesto que sí, porque en el momento en que yo viví ya era patente. Y los CETIS, por supuesto que también. De todas maneras, en este viaje que hice, me marcó inmensamente más. Uh-huh. Porque nada que ver con lo que sucedía hace 20 años, ni lo que pasaba en aquel momento, ni la repercusión que tenía de cara a los que viven allí y de cara a los españoles en general. Uh-huh. Entonces, la verdad es que no estaba en mis planes meter tanta información sobre el centro de migración, pero fui a visitar a través de unas amigas que me han ayudado mucho con este libro. Fui a visitar el centro y conocí historias y escuché relatos de personas que habían pasado por allí y eso me llevó a escribir sobre ello porque me parecía interesante. Me uh-huh. parecen interesantes las vidas de la gente que están allí y sobre todo me parecen muy interesantes las vidas de la gente que tiene que trabajar con ellos.
También hay otros temas que marcan a fuego esta novela. No los vamos a desvelar, por supuesto. Pero se mantiene ese perfil o esa costumbre de la autora en la anterior novela, ¿no? Meter esos temas transversales, temas actuales, y que a uno le hacen pensar, oye, son cuestiones que están ahí, otras perspectivas, oye, y si en esta situación lo haces con toda la intención del mundo.
Sí, sí. Supongo que si escribiera, si estuviera, mis libros fueran de otro género, pues de género histórico o de guerra o de otro tipo, pues no me sentiría tan obligada a utilizar esos temas. Pero entiendo que mi novela es novela actual. Uh-huh. Entonces yo escribo sobre lo que me preocupa. Le doy una visión novelesca y de una trama. Pero yo creo que en los tres libros siempre salen temas, ¿no? Porque quizá lo que pretendo es transmitir lo que inquieta a la población o tal vez lo que me preocupa o tal vez lo que me impresiona, ¿no? Pero uh-huh. por supuesto que sí, que en todos ellos hay temas de actualidad, como todos los libros que salieron sobre el COVID o sobre accidentes, son cosas que marcan.
¿Y del ámbito judicial y penitenciario te has tenido que instruir mucho o eso ya te viene de profesión?
Sobre todo en el ámbito judicial dije muchas veces, Dios mío, ¿dónde me he metido? Uh-huh. Sí, claro, sí que tuve que asesorarme. Porque, bueno, independientemente de que eso sea una novela y que el autor goce de ciertas facilidades para escribir y pueda meter cosas que puedas, siempre puedes decir, bueno, esto es una novela, yo escribo lo que quiero. Hombre, yo creo que hay que tener cierto rigor. Uh-huh. Entonces, los juicios, cómo se organizan, cómo están divididos, cuáles son las fases, cosas que son absolutamente de derecho, yo creo que sí que hay que tener cierto rigor. En cuanto a la vida en la prisión, bueno, tengo ciertas facilidades por conocimientos que tengo. Y de todas maneras también me asesoré en torno a cómo sucedían las cosas en las prisiones, ¿no? Así que no, bueno, Quizá el tema judicial me costó un poquito más, porque, bueno, una cosa es ver una película o leer un libro y otra cosa es tener un folio en blanco y
ponerse a escribir.
Y ponerse a escribir, efectivamente, sí. Conté con la colaboración de un abogado que me ayudó muchísimo, Claudio Colomer, y tuve muchas conversaciones con él que, bueno, luego me llevaron a otros temas y a hablar de muchas cosas, pero que fueron fundamentales para escribir este libro.
De la primera novela no puedo hablar porque no la he leído. Sí leí nuevas partituras, he leído lo que el Alborán esconde y hay otro elemento que además también comparten ambas, las mujeres protagonistas.
Sí, la verdad es que no llego a... De momento no he sido capaz o no se me ha ocurrido ponerme en la piel de un hombre, quizá a nivel íntimo, ¿no? Aunque en la primera sí que...
Sí, hay un coprotagonista.
Sí, sí hay un psicólogo, pero sí que está rodeado de mujeres que tienen un papel fundamental, ¿no? No sé si tal vez puede ser porque yo sea mujer. Yo he leído libros de hombres que escriben sobre sentimientos de mujeres y
de forma brutal, sin duda.
Forma
o sea,
brutal.
Los sentimientos no tienen género.
Efectivamente. Pero, bueno, a mí los temas de mis libros brotan. No digo, pues esta vez voy a escribir un libro que el protagonista sea un hombre o que sea una mujer. No, de repente se me ocurre, ¿no? Hay alguien a lo mejor que ha impactado en mi vida y a partir de esa persona me surge la historia, ¿no?
Que, por cierto, has hecho una autopromoción en esta última de nuevas partituras. Así dije,
es que
mira.
Me encanta lo de meter guiños en los libros, me encanta. Bueno,
sí.
Hago una autopromoción de nuevas partituras y luego siempre... es que como puedo, pues lo hago, ¿no? Pues meter cosas que alguien, a lo mejor solo una persona...
Sepa
por qué está ahí, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, en Nuevas Partituras, los nombres, todos eran nombres de mi familia, ¿no? En el primer libro, en Lejos del Diván, pues había personas que claramente estaban basadas en otras que esas personas iban a saberlo, ¿no? Aunque luego la historia no tuviera nada que ver. Y aquí, pues también, ¿no? Pues hago una promoción de nuevas partituras porque me hace gracia que esté leyendo ese libro y porque tal vez la gente que esté leyendo este tercer libro haya leído el segundo y se dé cuenta como has hecho tú, ¿no? Y luego, pues también, pues meto pueblos que son reales, que son pueblos de Asturias, que efectivamente existen, y lugares, acontecimientos, historias que pasaron, aunque no fuera exactamente así, pero que la persona que las vivió
sabe de qué
estoy hablando.
Perfecto. ¿Vuelves a autoeditar?
Esta vez he cambiado. Bueno, había oído hablar mucho de las publicaciones en Amazon y aunque no tiene nada que ver con lo que te venden, que es que publicar en Amazon es maravilloso porque tú subes el manuscrito y ahí tienes tu libro, bueno, he querido probar. No es así para nada porque volvemos al rigor del que hablábamos antes. Si tú quieres publicar un libro en condiciones... No puedes escribirlo y luego, bueno, por lo menos yo.
Sí.
Que puede gustarme mucho escribir y puedo saber escribir, pero no sé editar, ni diseñar, ni maquetar, ni todas esas cosas que tienen que hacer los profesionales. Entonces, esta vez he prescindido de los servicios de una editorial, pero he tenido que contratar igual los servicios de un maquetador, de un diseñador, de alguien que hiciera las correcciones ortotipográficas y luego. Se cuelga en Amazon. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que todas las decisiones están en mi mano. Y si hay algo que a mí no me gusta, se corrige inmediatamente. No tengo que esperar a hacer otra edición. De todas maneras, pues es cuestión de probar. A lo mejor si hay un cuarto libro, pues ni editorial, ojalá fuera tan maravilloso que no tuviera siquiera que autopublicar y la editorial me pidiese publicar.
Aquí estamos.
Exactamente.
Vamos a la portada. Ya nos habías dicho en la anterior charla que te gustan los gatos.
Tres tengo.
Háblanos de la portada. Porque fíjate, me llama la atención Melilla, ¿no? Que podemos tener una de mucha luz, muy tal, y nos vamos a una portada en blanco y negro.
Bueno, las tres portadas de mis libros uh-huh. son...
Nuevas partituras era
también, hasta menos, sí. Sí, sí, todas sí, eran sí. oscuras. Y bueno, Lejos del diván era un diván color granate en un fondo oscuro. Nuevas partituras, pues un violín y una uh-huh. mano en un fondo oscuro. Y este es un gato que mira a través de una ventana. Uh-huh. Un gato que está presente a lo largo de toda la novela, porque vive enfrente a donde viven las chicas.
Chicas.
Entonces, quiero pensar que ese gato está escudriñando el horizonte y viendo qué es lo que el Alborán esconde.
¿Vas a tener actos de promoción, presentación?
De momento está en el aire. Uh-huh. De momento está en el aire porque, bueno, las presentaciones... En mi caso concreto es algo que me produce muchísimo desgaste, pues porque lleva mucho trabajo, tienes que, claro, al autopublicar las editoriales no te facilitan el trabajo.
Sí, pues, esa es otra parte que también tienes
claro,
que hacerla tú.
Evidentemente, entonces en este caso pues tienes que buscar el local, tienes que buscar quién te presente. A mí tampoco me gusta hacer una presentación fría, entonces uh-huh. me gusta que haya un vinito y algo para charlar luego con la gente que asiste. De momento está en el aire,
vale.
De momento está en el uh-huh. aire. Es muy bonito porque la gente va, porque te sientes súper arropado, porque dices qué maravilla ver todas estas personas que han venido aquí por este libro que he escrito y encima la mayor parte de ellos ya van con el libro leído y uh-huh. tal, pero necesito trabajarlo.
Ajá.
Necesito trabajarlo.
Pues como se suelen hacer las cosas, con tiempo,
sí.
con calma, para
sí.
conseguir el resultado que se quiere. Sí. Pues ya sabéis, Lo que el Alborán esconde, la tercera novela de Ana Carvajales. Muchas gracias una vez más.
Pues gracias por recibirme, también a vosotros.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.